Capítulo 1, el proyecto 0. Clima frío y templado. Población objetivo de aplicación. Área del mapa de amena.sa volcánica del Ingenio Minas, que abarca los municipios de Nariño, La Florida, Sandoná, Ancuya, El Tambo, Chachagui, Consacá, Yacuanquer, Tangua y Pasto. Año de elaboración 2001. Elaborado por Ingenio Minas y Universidad de Nariño. Usos de suelo. Enfoque. Metodología. Investigación, acción, participación, encuestas, IMET.2 estadísticos. Introducción. Justificación. Objetivos. Proceso metodológico. Marco teórico. Ubicación del área de influencia del volcán Galeras. Contenido. Estructura agraria. Uso de suelo. Características óptimas para los cultivos. Vulnerabilidad agrícola. Economía de la región. Conclusiones. Determinación de los cultivos más vulnerables a la caída de ceniza y resultados principales. Construcción de escenarios de daño por tipología de cultivos representados en Carteol. Yafía temática. 1 de junio de 2003. Vulnerabilidad física. Información recibida. Documentación digital. Documento guía. DOC. Guía metodológica para la evaluación de la vulnerabilidad volcánica. Título del documento. Rincional. Propósito: orientar a las empresas encargadas del abastecimiento de los servicios públicos de alcantarillado, acueducto, energía eléctrica y gas, para priorizar la ejecución de estudios de vulnerabilidad en los aspectos operativos, administrativos y tísicos de sus competencias mediante la utilización de esta guía. De la misma manera, propone descripción general una metodología para evaluar el nivel de daño de estos sistemas luego de ocurrido un evento volcánico. Población objetivo de aplicación. Empresas de servicios públicos. Año de 1. LQ1. Oron Sesión. 2003. Elaborado honor. Ingenio Minas, Rafael I. Cárdenas TC. Enfoque. Redes de servicio público. Metodología. Aplicación de matrices para la evaluación de daños post-evento volcánico. Introducción. Definiciones. Amenazas volcánicas. Normatividad vigente. Evaluación de la vulnerabilidad física. Sistemas tísicos. Contenido. Elementos analizados. Daños esperados en una erupción volcánica. Obras. Análisis de vulnerabilidad. Diligenciamiento de matrices. Aplicación designar al análisis de la vulnerabilidad. Información recibida. Documentación digital. Documento. DOC. BDI. Cartografía en SVAP. Evaluación de la vulnerabilidad física del acueducto del municipio de Nari. Punto y título del documento. Capítulo primero. El proyecto. Principal. Propósito. Generación de información y documentación. Punto y on sobre las consecuencias de un potencial evento volcánico sobre el sistema de acueductos del municipio de Nariño, a partir de la recopilación de información existente, técnica y administrativa, y efectos pasados que han generado daño, directos e indirectos, sobre el sistema. Modelar el descripción general comportamiento sísmico del sistema de acueducto de Nariño para calcular el número de fallas en las líneas de conducción provenientes de las quebradas Maragato y Santo Domingo, ante eventos sísmico. Población objetivo de aplicación. Acueductos del municipio de Nariño. Is de la Botl. CIO. A. 2003. Elaborado por Ingenio Minas. Sistema de acueducto. Enfoque. Metodología. Aplicación de matrices para la evaluación de vulnerabilidad volcánica y sísmica. Introducción. Definiciones. Amenazas volcánicas. Normatividad vigente. Evaluación de la vulnerabilidad física. Sistemas tísicos. Contenido. Elementos analizados. Daños esperados en una erupción volcánica. Obras. Análisis de vulnerabilidad. Diligenciamiento de matrices. Aplicación de SIC para el análisis de la vulnerabilidad. Mapinicación e identificación de los eventos eruptivos del Galeras y las zonas de impacto en el sistema de acueducto. Priorización de los elementos amenazados por diferentes eventos del Galeras para un resultados principales. Posterior análisis puntual de vulnerabilidad mediante la utilización de matrices. Efectos volcánicos y el modelo para el análisis sísmico. Descripción de las medidas de mitigación. Elaboración de recomendaciones. 1 de junio de 2004. Vulnerabilidad de viviendas. Información entregada. Document. En digital. Informe final. DOC. Censo de viviendas sin resultado de cargas calculadas. XLS. Presentación resultados finales. PPT. Título del documento. Evaluación de la resistencia estructural de las cubiertas de las principales edificaciones, ubicadas en la zona de influencia del volcán Galeras. Propósito. Generación de la guía teórica para calcular la resistencia estructural de las cubiertas ante solicitaciones de sobrecarga por caída de ceniza, de las viviendas o edificaciones censadas dentro de la zona de influencia del volcán Galeras, como paso importante para determinar la descripción general vulnerabilidad de los elementos estructurales expuestos a una amenaza volcánica. POVL. Yonobjezu. ODT. RS. Yon Pasto, Sandonga, Consaca, Yacuanquer, Rangway, La Florida. Anuikel Reborayon. L997. Elaborado por Ingeominas. Viviendas de uso y edificaciones residenciales, con estructura de madera y enfuelosas de concreto. Método Rolría. Censos y análisis numéricos por el método de esfuerzos admisibles. Censo de las edificaciones en la zona de influencia del volcán Galeras. Clasificación de las edificaciones censadas. Contenido general. Medidas generales para cada tipo de cubierta. Consideraciones previas al cálculo de la resistencia estructural. Cálculo de la resistencia estructural. Resultados principales. Capítulo primero. El proyecto. Clasificación de las tipologías de cubiertas existentes en el área de influencia del volcán Galeras. Caracterización de tipologías constructivas de cubiertas en términos de luces, distancias entre apoyos y sección de elementos. Definición de una metodología para la estimación de cargas por caída de ceniza volcánica. 1 de junio de 2005. Vulnerabilidad de equipamientos. Información entre ADA. Documentación en digital. Informe final. PDF, DOC, Evaluación de Amenazas y Riesgos Volcánicos. Título DL. Documento Análisis Funcional de San Juan de Pasto. PR Principal. Propósito. Determinar los diferentes sectores y niveles de afectación por un evento eruptivo originado por el volcán Galeras, sobre las redes de distribución local de energía eléctrica, telefonía local fija y acueductos de la ciudad de Pasto, considerando las características propias y el análisis descripción general funcional global de las diferentes redes de servicios públicos y las repercusiones que el daño sectorial o total de una más redes tendría sobre la población y su normal funcionamiento. Información población objetivo de 1 relicto 9. Área urbana de Pasto año de ELA. Oruno U. 2000. Elaborado por Ingeominas. Redes de distribución local de energía eléctrica, telefonía local fija y acueducto en FOE. Método Luisía. Inventario de elementos y cruce con mapa de amenaza volcánica. Características de las zonas de estudio. Servicios públicos. Telefonía FJA. Energía eléctrica. Descripción de la red de distribución. Contenido. Daños esperados en las redes de distribución expuestas a eventos eruptivos del volcán Galeras. Conclusiones. Características funcionales de los circuitos eléctricos acueductos. Se determinó la vulnerabilidad funcional de las redes de distribución local de energía eléctrica, telefonía local fija y acueducto, de San Juan de Pasto, a partir del cruce de resultados principales mapa de amenaza volcánica del Ingeominas, 1997, con respecto a la localización de los elementos, identificando los posibles sectores de daño y las consecuencias sobre la continuidad del sistema. Documentación en digital. Informe final incompleto. PDF, DOC. Cartografía en Chape, información recibida. Red eléctrica y acueductos. Título del documento. Evaluación de amenazas y riesgos volcánicos. Análisis funcional del sector rural de la principal zona de influencia volcánica del Galera. Propósito. Determinar los diferentes sectores y niveles de afectación por un evento eruptivo originado por el volcán Galeras, sobre las redes de distribución de energía eléctrica, telefonía local fija y acueductos del sector rural, en el área de influencia del volcán, considerando las características propias y el análisis funcional global de las diferentes redes de servicios públicos y las descripción general repercusiones que el dado sectorial o total de una más redes tendría sobre la población y su normal funcionamiento. Información. Población objetivo de aplicación. Municipios de Pasto, La Florida, Sandonga, El Tambo, Chachagui, Consaca y Tangua. Año de edad 1 metro 1 cioc. 2000. Elaborador. Ingeominas. Redes de distribución local de energía eléctrica, telefonía local fija y acueducto en FOE. Inventario de elementos y cruce con mapa de amenaza volcánica. Método 01 TIA. Características de la zona de estudio. Electrificación. Contenido general. Agua potable. Telefonía. Resultados principales. Capítulo 1, el proyecto. Se determinó la vulnerabilidad funcional de las redes de distribución de energía eléctrica, telefonía local fija y acueducto, del sector rural en el área de influencia del volcán Galeras, a partir del cruce del mapa de amenaza volcánica del Ingeominas, 1997, y análisis de sus componentes. De la información generada por el Ingeominas y por la universidad se utilizó en el LEV lo siguiente. LV Agrícola. Resultados de encuestas, para evaluar los cultivos más vulnerables. 2. B de viviendas. Informe de Ocear López, una presentación en PPT, de página www.delgeominas, base de datos Excel del inventario de 7000 viviendas, sin cálculos, tesis del NG. Civil, Biblioteca UNAR. 3. B equipamientos. Zonificación de centrales y distritos de teléfono de Pasto. Localización de trapiches. En los capítulos y secciones pertinentes se describe en detalle qué se utilizó de la información recibida y encontrada y cómo se aplicó. Capítulo primero, el proyecto. Anexo 2, análisis histórico y socioeconómico. Esta sección no está incluida entre los productos comprometidos en el EBG. Su elaboración es el resultado del deseo del grupo de trabajo de conocer otras dimensiones del problema, más allá de la vulnerabilidad física actual. Especial interés en la evolución histórica de las estrategias y aptitudes adoptadas por el Estado, las instituciones, los sectores y las comunidades ante la amenaza volcánica, desde el ignorar el fatalismo propio de épocas anteriores al desarrollo de las ciencias modernas, hasta la política racional de diversificación de estrategias de reducción de la exposición y vulnerabilidades las últimas dos décadas. Analizar esta evolución era tanto más interesante porque en los casi cinco siglos de historia moderna de poblamiento del área volcánica no ha habido una generación que se haya librado de ver el volcán activo. Por otro lado, también resultó importante aprovechar la oportunidad para estudiar un aspecto que es muy propio del riesgo por actividad volcánica, como fenómeno visible en superficie. El impacto socioeconómico que puede resultar de la percepción de actividad volcánica y del consecuente temor por posibles ocurrencias mayores. De hecho, desde la reactivación del Galeras en 1989 se ha hecho referencia a efectos negativos sobre diversos segmentos de la actividad económica local y regional. Para esto se hizo un primer intento de análisis, con información del Banco de la República y de la prensa, principalmente. La formación de vulnerabilidad física y funcional es producto de su entorno, lo cultural, social, político, económico, etc., y también lo son las opciones de reducción de la vulnerabilidad y el riesgo. En el siguiente análisis puede haber, pues, elementos útiles a la hora de convertir los resultados del EBG en un plan de mitigación. 1 de junio de 2001 Galeras, reseña histórica, percepción y aproximación a la economía de las reactivaciones. Para el resto de los colombianos, el Galeras no pasa de ser otra de las míticas montañas que de vez en cuando deja oír su voz y concita la atención hacia una de las esquinas del país. Para los nariñenses, sin embargo, el Galeras es una presencia constante que contribuye a determinar el tono de la vida común y corriente. Así, ha sido instrumento de castigo divino, presencia protectora, fuente de fertilidad, amenaza, amigo y enemigo. Este es un estudio para la evaluación de la vulnerabilidad física y funcional de las poblaciones del área de influencia del volcán Galeras. Sin embargo, para introducir ese tema nada parece tan apropiado como recordar el sustrato que hay debajo de estas vulnerabilidades. La que nos es propia por ser humanos, por elaborar construcciones mentales sobre las cosas, por nuestra capacidad de análisis y por nuestros valores y... Capítulo primero, el proyecto. Emociones. La vulnerabilidad social, que se compone de muchas variables que incluyen entre otros aspectos la forma en la que entendemos la vida, la religión, la cultura, la historia como individuos y como comunidades, la percepción, la autovaloración. En este breve recuento trataremos de ver, con la ayuda de varios autores que han tenido al Galeras como protagonista de sus obras, el comportamiento histórico del volcán, cómo los habitantes de la región lo han visto y entendido, y de qué manera este ha influido en los diferentes aspectos de la vida de la ciudad y de la región. La metodología utilizada para la primera parte fue la revisión de fuentes secundarias, que se refiere a la reseña histórica y a la percepción de la comunidad sobre el fenómeno volcánico. A partir de ahí se hicieron algunos análisis, apoyándonos en autores científicos que están debidamente identificados. Para la segunda parte, el análisis económico de las reactivaciones, se usó la información del Banco de la República en sus informes de coyuntura económica regional para el departamento de Nariño. Se revisó la información para los dos ciclos más recientes de reactivación, la de 1989 y la del 2004. La primera porque está ampliamente documentada y se convirtió en el paradigma del Galeras, y la segunda, porque la estamos viviendo día a día y ofrece una enorme cantidad de posibilidades para el análisis y la reflexión. 1 de junio de 2002 Reseña histórica y percepción. Según el Langeo Minas, el actual cono activo, llamado Volcán Galeras, con una edad estimada en cerca de 4.500 años, tiene una historia de volúmenes relativamente pequeños, producto de erupciones que se han caracterizado por ser moderadamente explosivas durante los últimos 5.000 años. La mayoría de las erupciones se han catalogado como vulcanianas, con columnas inferidas de baja altura, menores a 10 kilómetros, que han producido emisiones de gases y cenizas, pequeños flujos de lava y erupciones explosivas con la generación de flujos piroclásticos, cuyos depósitos han alcanzado distancias de hasta 9,5 kilómetros desde el cráter 2. Lo de vulcanianas hace referencia al tamaño de las erupciones, lo que equivale a decir que han tenido un tamaño intermedio. En lo que respecta a las emisiones de gases y cenizas y la generación de flujos piroclásticos, se refiere a las amenazas que han acompañado estas erupciones, y que constituyen hoy las que enfrenta Impasto y los demás municipios que se encuentran en el área de influencia del volcán. A continuación se reproduce el cuadro que incluye el Ingenio Minas, que resume la actividad del Galeras, en el que MAG es el factor establecido para cuantificar la magnitud de la erupción, y BEI es el índice de explosividad volcánica, BEI, Volcanic Explosivity Index en inglés. En la siguiente figura, se presenta la distribución de estas erupciones desde 1535, hasta la última erupción de 20 de febrero de 2009. 2 página web del Ingenio Minas, vínculo Pasto, vínculo reseña Estoñuca. Documento PDF Actividad Estoñuca. Capítulo 1. El proyecto. Fuente. Elaborado y completado por Corporación Oso, a partir del catálogo del registro de erupciones del volcán Galeras, Ingenio Minas, 2005. Figura 4. Actividad eruptiva del volcán Galeras 1535-2009. Como se ve, los pobladores del Valle de Atriz han debido lidiar con la presencia del volcán desde el principio de lo que conocemos de su historia. Aunque los datos indican que las erupciones no han sido de gran magnitud, el incesante aumento de la población que vive en cercanías del volcán hace difícil estimar los daños que podría causar una erupción tan solo un poco más severa que las que han tenido lugar hasta ahora. Según los datos que incluyó en su historia de la actividad del volcán Galeras y percepción de los fenómenos telúrico-volcánicos en el contexto cultural de Pasto 3, ganadora del Premio Departamental de Historia, 55.932 personas, 11.430 viviendas y 11.481 hogares están localizados en la zona de 8 kilómetros de mayor influencia del volcán Galeras. De acuerdo con los censos adelantados por las entidades del sector agropecuario, en la zona catalogada como de muy alto riesgo, habita un total de 3.973 personas. Según datos de la URPA, en la zona de influencia del volcán existen 18.274 predios, de los cuales el 52% son menores de una hectárea, el 23% promedian entre 1 y 3 hectáreas, y el 15% tiene una extensión que oscila entre 3 y 10 hectáreas. Es decir, el 90% de los predios es menor que 10-4. Por su parte, 05 dice que la cuenca del río Pasto tiene 49.044, así cuenta con 14 quebradas, parte de ellas son captadas para acueductos pequeños e irrigación antes de Tres Martínez Sierra, Luis Alberto. Historia de la actividad del volcán Galeras y percepción de los fenómenos telúrico-volcánicos en el contexto cultural de Pasto. Ministerio de Cultura, Bogotá, 2002. Martínez Sierra, Luis Alberto. OP. CIT. Página 41. 5 Cerón Solerte, Benuri Ramos, Marco Tulio. Pasto. Espacio, Economía y Cultura. Fondo Mixto de Cultura, Nari Barra Lo. Colección Saldíos Pastos, Pasto, 1997. Página 45. Capítulo 1. El proyecto. Llegar a Pasto. En la estación de la Universidad el caudal es de 2,93 metros barra sec, con oscilaciones que van de 9,69 a 1,23 en los últimos 11 años. IMAT 1993. Según los datos recolectados por el DANE, los directamente afectados, es decir, aquellos que se encuentran en la zona de amenaza alta, no superan los 8.000. Con base en el mapa de zonificación de amenazas volcánicas suministrado por Ingenio Minas, en junio de 2005 el DANE realizó el registro de población, vivienda, unidades económicas y unidades agropecuarias asociadas a una vivienda en la zona de amenaza alta en el área de influencia del volcán Galeras, con el resultado que se presenta en la siguiente tabla. Tabla 2. Registro de población, vivienda, unidades económicas y unidades agropecuarias asociadas a vivienda. Municipios, personas, hogares, viviendas, unidades económicas, Pasto 5.363, 1.220, 1.225, 87. La Florida 2.118, 580, 675, 108. Nariño 454, 122, 135, 6. Total 7.935, 1.922, 2.035, 201. Si bien esta cifra puede parecer poco abultada, la verdad es que al recorrer la historia de las reactivaciones del volcán, estas han afectado de diversas formas a mucha más población, como se verá más adelante. 1 de junio de 2003 La vulnerabilidad social a lo largo de la historia. Para empezar, utilizaremos la definición de vulnerabilidad social usada por Ingenio Minas 6. La vulnerabilidad social puede entenderse como la característica de una persona o grupo de personas desde el punto de vista de su capacidad de anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse de impacto de una amenaza natural, Blake et al., 1996. Así, cada persona o grupo social tiene sus peculiaridades y dependiendo de ello se hacen más o menos propensos a sufrir un desastre, a evitarlo o a recuperarse de él. Como parte fundamental de esta vulnerabilidad, consideramos la percepción de la amenaza como componente principal. Como aduce Luis Alberto Martínez Sierra en su obra, la información del medio real llega al organismo humano a través de los receptores de la información y es filtrada por los sistemas de valores individual y colectivo. A partir de este momento se elabora la imagen que determina una decisión y el comportamiento espacial, el cual, a su vez, actúa sobre el medio real y se materializa en Cárdenas, Rafael, Cepeda, Héctor y Suárez. Hornar. Panorama de riesgo del volcán Galeras, aspecto socioeconómico Angiominas, Unidad Operativa Pasto, Unidad Operativa Popayán. Proyecto Evaluación de Amenazas y Riesgos Volcánicos, Programa Inventario y Monitoreo de Geoamenazas y Procesos Superficiales de la Tierra. San Juan de Pasto. Diciembre 1998. Capítulo primero, el proyecto, el paisaje y el ordenamiento territorial. Los expertos en desastres saben que esta aproximación incluye una variada gama de estrategias 7. Ignorar la amenaza. Es la estrategia de la negación o de la resignación. O se niega la posibilidad de daño, o se asume de manera fatalista. Banalizar la amenaza. Reconoce la existencia de la amenaza, pero se menosprecia su capacidad de daño. Al igual que la estrategia anterior, se asocia con el desconocimiento, eludir áreas expuestas, es la más factible, no ubicru, sea en el terreno expuesto. En algunos casos, después de probar otras varias, se vuelve a esta y la gente se traslada, evadir el fenómeno. Se trata de trasladarse cuando el fenómeno se presenta. Solamente sirve para aquellos que dan aviso, como los volcanes huracanes, y básicamente, protege vidas humanas. Tiene asociadas importantes pérdidas económicas. Aumentar la resistencia. Se trata de reducir la vulnerabilidad física y funcional, dotando a las edificaciones de cualquier tipo de mayor resistencia frente a los fenómenos, por lo que solo es apropiada para algunos de ellos, por ejemplo, los sísmicos. Controlar la amenaza. No es factible. Se ha tratado de hacer con algunos fenómenos, pero no resulta. Transferir el riesgo. Se hace básicamente a través de los seguros. Se transfiere a otro la responsabilidad del cubrir las pérdidas materiales. Solamente funciona para cosas. Generar redundancia. Consiste en garantizar el normal funcionamiento de una sociedad, que puede ser afectada por un evento natural, socionatural o antrópico, mediante la utilización de dispositivos o sistemas alternos, mientras los elementos principales se recuperan. Las más comunes de estas estrategias en nuestro medio y otros similares, por desidia, ignorancia o falta de recursos, son la de ignorar y la de banalizar. En cambio, la estrategia más promovida y preparada para fenómenos volcánicos y tsunami, a nivel global, es la evasión de fenómenos inminentes, con base en sistemas de alerta temprana, aunque particularmente para el primero de los casos, en ocasiones resulta inevitable la elusión, es decir, el traslado. Al hacer una rápida revisión de la literatura disponible, se pueden encontrar algunas pistas sobre los elementos que han ayudado a consolidar diversas estrategias en la zona de influencia del volcán Galeras a través de una particular visión sobre la amenaza al volcán. Veamos. La conquista, la colonia, la República 7 Meyer, Ansjurgen. Presentación oral en el segundo seminario taller regional Oipecho. Manta, Ecuador, 7-1 de junio 2005. Capítulo primero, el proyecto, cero. El primer relato sobre una erupción del volcán corresponde a la erupción del 7 de diciembre de 1580, del historiador José Rafael Sañudo, quien describe el volcán con imponente fiereza y por primera vez después de la conquista, el 7 de diciembre de 1580, llenó de terror a los descuidados moradores, cuando reventó arrojando gran cantidad de agua hirviendo que quemaba sus flancos, y cenizas que derramadas caían sobre la ciudad. A veces piedras encendidas se derramaban por las faldas, quemando y durando el fuego según su alimento, acompañado todo de bravísimos estruendos. Hizo esto novedad, poniendo espanto en los corazones de los vecinos y gran temor en los naturales, y todos a su talle, elevaron oraciones al cielo, que a su parecer los quería castigar por sus gravísimos pecados. Y ese día el cabildo dispuso poner por intercesor al bienaventurado San Andrés. 8. Desde aquel entonces, ha sido una constante la una iteración del argumento del castigo divino como causa de las sucesivas reactivaciones del volcán. Como afirma Venur 09, la ubicación de Pasto entre estas dos ciudades, Popayán y Quito, centros de poder, le genera un marco jurisdiccional ambiguo conveniente a la clase política, que obviamente tampoco está interesada en el control de sus actividades, que pueden ponerse en evidencia mayor si existe integración nacional. Los factores de aislamiento y el caos gubernamental contribuyen a crear un escenario propicio para que los gobernantes locales y la Iglesia perpetúen sus privilegios y manejen los destinos de esta región dentro de los parámetros de sus intereses, sin ningún tipo de censura. En estas circunstancias, Pasto se convierte en fortín realista y clerical, sinónimo de las ciudades más conservadoras en la historia de Colombia. Esta forma de privilegiar la visión clerical se puede observar muy claramente en momentos más avanzados de la historia de Pasto, como en 1834, cuando la figura del padre, Francisco, de la Villota se engrandece en el mundo mítico religioso de la gente, porque a fin de 1834 se opone a una celebración festiva, aduciendo que es un pretexto para emborracharse y cometer actos licenciosos contra la moral cristiana. La fiesta se realiza de todas formas, razón por la cual el padre desde el púlpito, haciendo uso de su acostumbrado temple neurasténico, lanza una virulenta reprimenda por la vida disoluta que lleva a la población y amenaza con desencadenar la furia del volcán y enviar castigos del cielo. Coincidencialmente en esos días, Pasto sufre el más fuerte terremoto de su historia, que destruye la ciudad, cuyo epicentro probable es el cerro de Patascoy. En un medio cultural que mira el mundo con los ojos de la fe y no de la razón, la catástrofe producida por el fenómeno natural es atribuida a la maldición del padre de la Villota, quien en adelante es más temido y respetado y es. Así no resulta de extrañar que en la región no se haya consolidado en épocas pasadas una visión del fenómeno volcánico más atada a la verdad científica que al imaginario heredado de la visión de nuestros antecesores españoles. Así se confirma en este aparte. 8 Sañudo, José Rafael. Apunte sobre la historia de Pasto. Primera parte. La conquista. Imprenta La Nariliesa. Tomo L. Pasto, 1938. Página 86. Cerón Solarte, Venur, Op. Sit. Página 58. Cerón Solarte, Venur, Op. Sit. Página 204. Capítulo 1. El proyecto. Significa que la cultura neogranadina se transmite principalmente en forma oral a través de la familia, el cura y la iglesia, en tanto que escuelas, bibliotecas, libros y periódicos son prácticamente inexistentes. Si esto se agrega al carácter clerical de la sociedad, se concluye que no hay posibilidades de una cultura basada en la ilustración. Los poco laicos con formación superior, no cuentan en sus bibliotecas con Bubarrafón, Rousseau, Feijoo, Diderot y otros por considerar las lecturas proscritas. Precisamente una carta de Feijoo fechada en 1745, al explicar el atraso de España en las ciencias naturales, dice que los profesores españoles estaban enseñados a saber poco porque pensaban que no hay nada más que aprender, y su tendencia a considerar sospechosa toda verdad científica y el temor latente de que las doctrinas nuevas traigan algún perjuicio a la religión 11. En su reseña histórica de la actividad del volcán, Martínez repasa las diversas ocasiones en que el volcán trató de ser apaciguado por medio de procesiones y rogativas. Esta información se confirma en Cerón, en distintas oportunidades. Por ejemplo, cuando con ocasión de la erupción de 1616, cita al historiador Sañudo, quien relata, corría el 4 de junio de 1616 cuando el volcán volvió a despertar a los vecinos de sus descuidos, pues reventó con gran cantidad de humo, cenizas y azufre, cosa insufrible al olfato y de temerosa vista. Arrojando el combustible encendido, quemaba sus faldas y amenazaba con hundir el pueblo de Anganoy ubicado a su raíz. También tuvo el oído su parte de espanto por dejarse oír el bramido como de un mar tempestuoso o de un torrente desbordado de su lecho. Faltos de humano consuelo acudieron a Dios, poniendo como intercesor a Juan de Sahagún, que poco así había sido beatificado. Y como el volcán cesase, a la hora y media de recibido en sus espantos, y fuese sosegado tomáronle devoción y le juraron por patrón. Dando de limosnas 4 patacones al año 12 de acuerdo con Martínez, a lo largo de los siglos 17 y XVI, la Virgen de las Mercedes lo llamó al orden en ciertas fechas memorables correspondientes a los siglos 17 y XVI y 13 durante el siglo XIX, en las reactivaciones de 1823, 1824, 1836, 1865, 1866, 1869 y 1891, se puede suponer que siguió ocurriendo lo mismo, a juzgar por las siguientes citas. En Pasto el paradigma de vida tradicional se acentúa al terminar el siglo bajo la custodia del obispo Ezequiel Moreno Díaz, intolerante defensor de la fe católica y el conservatismo. Gracias a su influencia, todas las instituciones pasan al servicio de la religión. Especialmente la educación se convierte en una instancia fundamental del aparato cultural y clerical. Excepto algunas escuelas particulares y el colegio académico creado en 1894 como preámbulo de la Universidad de Nariño, todos los establecimientos están bajo el control de comunidades religiosas. Otro acontecimiento importante en torno a la política regional es la Guerra de los Mil Días a final del siglo, lo cual contribuye a aumentar la miseria, desconfianza y odios políticos en Once Paredes, Domingo. Ciencia técnica y universidad en la sociedad colonia. Historia social de las ciencias. Sabios. Médicos y botánicos. Universidad Nacional de Colombia, 1986, página 104, citado por Cerón Solarte, Benur, Ot.Sil, página 156. 12 Sayudo, 1939, citado por Cerón Solarte, Benur, Ot.Sit, página 146. 13 Martínez Sierra, Ot.Sit, página 61. Capítulo primero, el proyecto, la región. La guerra se inicia por el intento de los liberales de recuperar el poder, lo cual hace prever que en la región de Pastos la contienda es sumamente desigual, aunque en los municipios del sur gran parte de la clase política es liberal 14. En este punto es claro que la actitud generalizada está bien adelantado el siglo XIX frente a la amenaza del volcán es la de la resignación, ya que se considera que el peligro proviene de los designios divinos y no hay más que hacer que pedir misericordia. Se deriva de la estrategia de ignorar, al transferir a otro la responsabilidad de lo que pueda pasar. El siglo XX. En el siglo XX se destacan dos ciclos de actividad. El primero, entre 1924 y el 1937, con leves recesos entre el 27 y el 30 y entre el 32 y el 36. El segundo está muy bien documentado. Se inició en el 1989 y dura hasta ahora, con ciclos que alternan entre la tranquilidad y la agitación. En el primer ciclo la actividad incluye manifestaciones de todo tipo. El Correo del Cauca del 3 de julio de 1925 nota pavor en dicha ciudad, SINC, por la actividad del Galeras. Se espera la catástrofe de un momento a otro 15. El 21 de noviembre del mismo año se produjo una erupción más fuerte que las demás reportadas, aunque, como llama la atención Martínez Sierra, el mismo periódico del 25 de noviembre curiosamente anota. El eminente geólogo alemán Mauricio Royot declaró que los pastusos pueden continuar durmiendo tranquilos sin peligro alguno de las explosiones y no impide que muchos habitantes de Pasto sigan pensando que el volcán es amigo de Pasto 16. Para Martínez, es posible que desde entonces la tradición oral transmitida por generaciones considere al Galeras como inofensivo, noble y amigo de Pasto 17. Puede hablarse, haciendo eco de la hipótesis de Martínez, de una evolución en la valoración del volcán, pasando de la visión catastrofista del castigo divino, a una banalización de la amenaza, que pasa por varias etapas. La humanización de la misma, el volcán es bueno y es noble, para llegar al punto de la exclusión del peligro, no nos hará daño, aunque no es raro que aparezcan mezcladas. Esta actitud de banalización se puede entender como un mecanismo de defensa ante lo que nos parece imposible controlar. Según Gustavo Wilches Chaux 18, en inglés existe el concepto de normal quivías, según el cual cuando una persona está enfrentada a una amenaza y no puede hacer nada para evitarla o para escapar a sus efectos nocivos, se predispone a creer cualquier información que permita restarle gravedad a esa amenaza. Como ignoro la traducción científica de ese concepto al castellano, desde hace años lo interpreto como el Cerón Solarte. Ot.Sid, página 229-231. 15 Martínez Sierra, Ot.Sit. Página 70. 1. Espinosa, Armando. Actividad del volcán Galeras en épocas históricas. Documentos en Geominas, 1989. Citado por Martínez Sierra, Ot.Sit. Pag. 73. 17 Martínez Sierra, Ot.Sit. Pag. 73. La percepción del riesgo y el sentimiento de seguridad. Documento disponible en Interni. Página 1.